Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Buenas noches y bienvenidos. Comienza la noche de Arjona. Bienvenidos a las primeras horas de este lunes. Ya estamos en 13 de julio. Esta noche te propongo que viajes conmigo. Vamos a adentrarnos en algunos lugares de España que algunos los consideran malditos. ¿Me acompañas? Hace 2 milenios, el solar donde hoy se ubican las ruinas del preventorio de aguas de Busot, en Alicante, estaba ocupado por unas termas romanas. Igualmente, los musulmanes se asentaron en la zona siglos después. Pero el esplendor de aquella coordenada tan mágica de la Comunidad Valenciana tuvo lugar a principios del siglo XIX, cuando se erigió en aquel terreno el lujoso Hotel Miramar, que atrajo a los viajeros más adinerados, deseosos de disfrutar de los encantos de un edificio acondicionado para inquilinos con gustos exquisitos. Un siglo después, ya con el hotel abandonado y con la espada de Damocles de la tuberculosis pendiendo sobre los habitantes de nuestro país, el Estado convirtió el vetusto edificio en un preventorio infantil, en un lugar donde prevenir la enfermedad. Dicen que no ocurrió nada excesivamente trágico en todos esos años, pero aún así, el edificio se ha convertido en uno de los lugares malditos más conocidos de España. Un lugar donde se aparece la figura de una misteriosa dama de blanco y donde los fenómenos extraños son tan frecuentes que raro es quien en su interior no percibe algo fuera de lo normal. A pesar de que cada lugar misterioso suele tener siempre plantada la bandera de algunos investigadores que han divulgado sus entresijos, en aguas de Busot destaca uno por encima del resto. Él es el investigador y escritor Copérnico García. Querido Copérnico, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
Es curioso cómo, si tiramos del hilo de la historia de este preventorio, o al menos del solar que ocupa, nos encontramos con que ha tenido usos en épocas tan lejanas como la época romana, cuando se instalaron allí unas termas, o en época musulmana, con asentamientos en la zona. Pero si te parece, vamos a centrarnos en el siglo XIX, concretamente en la década de los años 30 del siglo XIX, cuando se erige allí el Hotel Miramar. Copérnico, ¿cómo era físicamente aquel lugar?
Bueno, pues la construcción que aún hoy podemos ver si nos acercamos hasta este lugar es una construcción llamativa. De hecho, fue proyectada en aquel entonces por el prestigioso ingeniero catalán Pedro García Faria. Además, Pedro García Faria por aquel entonces era compañero, colega, había colaborado con Enric Sagnier, un gran un gran ingeniero catalán muy conocido en la ciudad condal, que bueno, pues a día de hoy todavía se conservan más de 300 edificios a su cargo. Por lo tanto, ya estamos hablando de que en un inicio ya estaba proyectado, realizado por personas que muy cualificadas para realizar ese proyecto, ¿no? El encargo del Hotel Miramar, que conoceríamos como Hotel Miramar en aquel entonces, fue a cargo del propio conde de Casas Rojas, conocido también como Marqués de Bosch. Y bueno, que en aquellos años era un edificio bastante avanzado a su tiempo. Tenía además unos jardines bellísimos, tanto delante como atrás, sus aguas termales, tenía incluso una piscina navegable, por la cual podía, pues se metían varias barcas y podían navegar por allí. Tenía casinos, un sistema de ruleta poco visto en aquel momento, un sistema de WC, de baños, con un sistema inglés que tampoco se había visto aquí, y por lo tanto, bueno, pues era un lugar muy reconocido, o proyectado más bien para eso, para una serie de personas de un estándar un tanto elevado. Se lo conocía como Hotel Miramar, estación de invierno.
Entiendo. Por tanto, estamos ante un hotel lujoso que lo frecuentaban la gente de un cierto nivel económico y social. Hay un detalle que me han contado, pero que me cuesta creerlo. En fin, nadie mejor que tú para decirnos si es cierto. Año 1930. El dueño del hotel por aquel entonces, el marqués de Bosch, perdió el edificio en una partida de póker. ¿Esto es así? Y si es así, ¿qué ocurrió con el hotel desde ese momento hasta que pasa a tener otro uso del que ahora hablaremos?
Pues así es, se dice que el poderoso marqués en una acalorada partida perdió el hotel como parte de su apuesta, ¿no? Eso es algo que desde luego viene arrastrándose a lo largo de la historia, pero que realmente tampoco conocemos realmente, pero la verdad que en cualquier fuente que vayamos a buscar nos habla de que esta pérdida en una apuesta en el propio Hotel Miramar. Y después, bueno, pues parece que el hotel fue clausurado hasta pues cercano el año ya 1936.
Entiendo. Vamos al año 36. El Estado adquiere el hotel, lo convierte en un preventorio nacional infantil para niños con tuberculosis. Antes de continuar, ¿estamos hablando de alguna epidemia que hubo a finales del siglo XIX y principios del XX? Supongo que además la tuberculosis debía ser casi una enfermedad mortal, ¿no?
Efectivamente causó pues, muchísimas muertes en España, ¿no? La tuberculosis es lo que se conoce pues la enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es comúnmente el bacilo de Koch, propiamente por el nombre de Koch, por Robert Koch, que ya la catalogó en 1882, o sea, imagínate, ¿no? También conocida en España por tisis, o en la Edad Media con el nombre de peste blanca. Por lo tanto, estamos hablando de una enfermedad muy antigua y que en aquel momento, a pesar de que ya existía, pues sí que tuvo, quizá por la propia guerra civil, no lo sabemos muy bien, pero tuvo un auge, ¿no? Tuvo una propagación muy grande en aquel momento y, por lo tanto, causaba numerosas y muertes, vamos, en toda España.
Pero nosotros estamos hablando de un preventorio, es decir, no estamos hablando de un hospital de tuberculosos. Es decir, en el antiguo Hotel Miramar no se curaba a pacientes, se prevenía la aparición de la enfermedad. Era un lugar donde, en fin, en términos muy contemporáneos, un lugar donde se confinaba a los niños, ¿no?
Bueno, esto no es exactamente así, ya que el preventorio, todos los preventorios que se construyen para o se habilitan en el año 36 y la era de posguerra civil, acogía a niños, pero también acogía a niños enfermos y no enfermos, sino a niños también que sus familias no podían pues mantener por diversos problemas, porque venían de esa fatídica posguerra y que, bueno, en aquel momento esas familias no podían por algún motivo mantener a los niños y los llevaban a este tipo de preventorios. De manera que no solo habían niños enfermos, sino niños también que no podían ser atendidos. Luego, por otra parte, y concretamente en el preventorio de Busot, algo que muchas personas no saben, es que sí había una zona aislada y destinada a esos niños y niñas que tenían tuberculosis, que estaba además en la parte trasera, estaba separada del edificio que hoy todavía podemos ver, pero que esta parte que yo te comento, que yo os comento, ya hoy en día no existe, una pequeña área que estaba pues aislada, ¿no? Evidentemente del resto. Además, también el preventorio contaba en una torre con un cuarto rojo para realizar el revelado de esas radiografías de tórax que, bueno, en el momento de existir cualquier tipo de duda o sospecha de que la bueno, de que la tuberculosis estaba presente en uno de esos niños, se realizaba rápidamente un tratamiento. Y es más, las niñas que estaban, y hablo de puntualizo, las niñas que pudiesen tener tuberculosis eran trasladadas a otro sanatorio, bueno, en este caso a otro preventorio muy cerquita de Aguas de Busot, que sería, o que es, todavía continúa algunos restos, el preventorio de Torremanzanas, un lugar que solo albergaba a niñas, muy cerquita aquí también en la zona de Alicante.
La leyenda nos habla de muertes que nada tienen que ver con la enfermedad. Vamos a hacer un repaso a esas leyendas para desgranar lo que es real, lo que está documentado de lo que puede ser una simple tradición. La primera nos habla de una enfermera que fallece en un incendio. ¿Qué sabes de esta historia?
Bueno, sabemos que sí que hubo un incendio. Yo pienso, no sabemos muy bien, no ubicamos bien, muy bien la fecha, pero yo cuando empiezo a visitar el preventorio, ya sí que me constaba que había un ala, el ala derecha, si entramos por la parte delantera, sí que había sufrido un gran incendio, ya diríamos casi en la época final del propio preventorio. Y bueno, según también lo que se dice y lo que consta en el Ayuntamiento de Aguas de Busot, sí que pereció pues a causa de esas quemaduras esa mujer, ¿no? Esa enfermera allí en el propio preventorio de Aguas de Busot.
Entiendo. Aparte de esta muerte, la tradición habla de un señor que muere por una enfermedad que no es la tuberculosis, otra persona que muere debido a una fuerte insolación. No sé, ¿hay visos de que estas dos muertes se hayan producido realmente?
Bueno, en principio, como te digo siempre, esto de las muertes sí que consta en el archivo como tal. Pero desde luego, si uno acude a fuentes, como por ejemplo, mire, yo he podido entrevistarme con varias personas que estuvieron internas allí cuando eran niñas. En este caso, yo hablé con varias personas, varias mujeres, hoy en día ya pues muy mayores, y concretamente Francisca Quereda, porque podemos dar nombre y apellidos, ella pasó allí años junto con su hermano y una hermana pequeña en este lugar. Concretamente ella sí que nos asegura que allí fallecían niños y que estos no constaban, según parece, o después hemos podido investigar, no constaban en los registros, pero que allí de un día para otro había niños que, ella decía, desaparecían del preventorio. Pero evidentemente esto no consta en ningún lugar. Por otra parte, en ese momento era difícil también conocer a veces el paradero de algunas personas. Yo mismo he recogido cartas que he podido recuperar del propio y del viejo preventorio en su momento, de padres buscando a sus hijos que no sabían en dónde estaban. Por lo tanto, es que la situación era tan distinta en aquel tiempo que, bueno, a mí no se me hace descabellado pensar que esto pudiese ocurrir o que hubiese muertes que, por algún motivo, pues no lo sé, no figurasen en un registro como tal, no lo sé.
Hablamos del antiguo Hotel Miramar, luego erigido como preventorio Aguas de Busot en la provincia de Alicante, que sin duda se ha convertido en uno de los enclaves encantados más famosos de nuestro país. Se cuenta que son muchos los fenómenos que se han manifestado en su interior. Por ejemplo, se habla de una dama de blanco que se ha aparecido ante numerosos testigos. ¿Qué historias de apariciones extrañas has podido recapitular en tus investigaciones?
Bueno, pues las historias están, la clásica, que aparece incluso aquí en el periódico Información de Alicante, que es la dama de blanco. En resumidas cuentas, una pareja ya una vez abandonado este preventorio y antiguo del Miramar, se acerca hasta el lugar, porque el lugar es muy bonito, tiene unas vistas que incluso podemos ver el mar, incluso de noche, cuando hay luna llena, podemos ver el mar, está ubicado en plena montaña, y es un lugar pues idóneo para desconectar un rato, para respirar aire fresco. En este momento había subido una pareja con su motocicleta, con un ciclomotor, pues a pasar momentos de intimidad, a charlar allí, cuando uno de ellos se percata, nota esa sensación extraña de que alguien lo observa, y se gira, no sé si era él o ella concretamente, y ven que cerquita de ellos, ¿no? A quizá 5 metros de distancia, una mujer los observa. Una mujer que parece flotar en el aire y va vestida de blanco. Esta especie de visión, de fantasma, de como lo quisiéramos llamar, en el momento que se percata de que ellos la han visto, y por el susto que tenían, se va lentamente hasta el interior del edificio. Así nace lo que es la primera historia de la Dama Blanca, y que algunos incluso se atreven a atribuir a una de las mujeres que tuvo el propio Marqués de Vos, que sería exactamente Verónica.
Copérnico, uno de los grandes enigmas que aún siguen sin resolverse es el de los túneles subterráneos que existen en las proximidades del Preventorio. Dicen que cerca de ellos se ha suicidado mucha gente. ¿Qué hay de cierto en lo que cuentan de esos conductos ocultos? A lo mejor es simplemente un lugar discreto para quien decide semejante barbaridad hacerlo en la intimidad, ¿no?
Bueno, aquí yo creo que se ha mezclado un poco leyenda urbana, el tema de los bosques, los suicidios. Yo desde luego llevo desde allá por el año 2000 o 1999 visitando con cierta asiduidad este lugar y nunca me he enterado de dichos sucesos, ¿no? O haya visto policía por allí o haya visto algo que, vamos, que sea algo que se cuente en la zona, desde luego, yo lo pondría muy en duda, el tema de estos suicidios que hablamos. Al revés, la gente que pasea por el lugar lo hace pues para disfrutar, van con los perros, van con niños, porque como digo, el bosque colindante a este sitio es un lugar muy, muy agradable. Por otro lado, sí que te negaría absolutamente que los túneles se hayan utilizado para que alguien fuese a suicidarse allí. Sí es cierto que los túneles existen, durante mucho tiempo fue un poco una leyenda, pero el edificio principal está plagado de túneles subterráneos que en un principio, o que lo lógico, podemos pensar que se trata de unos túneles por los cuales pues transcurría agua, quizá ese agua termal, ¿no? O incluso que pudieran haber sido una especie de desagües, ¿no? Pero también hablamos, cuando yo hablé con Francisca Quereda, no olvidemos una persona que estuvo de niña durante muchos años allí, ya era, bueno, ella ya era mayorcita, ya tenía como unos 12, 13 años en el momento que ingresó en este lugar, nos habla que pudiesen tener este tipo de túneles un uso secundario, como incluso el de transportar incluso algún niño fallecido por el interior de esos túneles para transportarlos al exterior del edificio. Y es que incluso hoy en día, si nos acercamos al edificio, podemos ver la salida que da a la carretera de algunos de esos viejos túneles. Así que, bueno, no lo sé, quizás nos hace volar un poco la imaginación esto.
Bueno, será porque hay elementos que ayudan a que vuele la imaginación. ¿Es cierto que en el Preventorio y cerca del Preventorio hay grupos o sectas que han realizado rituales extraños?
Bueno, esto sería un tema muy, muy delicado, pero yo, según he podido investigar, en base a lo que tú me estás contando, cerca del Preventorio existe aún hoy en día un antiguo palacete donde moraba el mismísimo conde de Casas Rojas, en el que durante un tiempo estuvo alquilado, no sé exactamente el tiempo, pero sí se dice y se asegura en el pueblo y demás que sí que había una secta de nombre desconocido que tuvieron aquel lugar, pues que es un lugar apartado y muy bonito, como digo, el palacete donde moraba el mismísimo conde, pues sí que parece ser que hubo una secta, pero poco más podemos saber de este lugar.
Vamos a hablar de tus propias investigaciones de campo en este Preventorio de Aguas de Busot. Sabemos que en estos lugares se suelen percibir voces extrañas por medio de la grabación de psicofonías. ¿Tú has podido captar alguna de esas voces de origen desconocido?
Sí, sí, por supuesto. Pero también he de puntualizar que con el paso del tiempo estas voces han ido cesando. Es muy curioso, ¿eh? Es algo que solemos observar en el tema de la psicofonía. Pero sobre todo al principio, cuando yo visitaba por primera vez, yo he captado junto a compañeros distintos tipos de voces. No es algo para nada descabellado toparse con algo así. Pero también es cierto, como digo y puntualizo, a día de hoy es sumamente complicado obtener aquellos registros que se obtenían en su momento.
Y más allá de las psicofonías, estando en el interior, ¿te ha ocurrido alguna vez algo extraño en las noches de investigación de campo?
Pues por regla general es un lugar tranquilo, también he de decirlo, para aquellos que se atrevan, ¿no?, a visitarlo y piensen que aquello es como, bueno, no sé, como un lugar realmente de película. Pero en todos estos años sí que he vivido experiencias bastante impactantes, que voy a relatar brevemente una. Te contaré. En una ocasión que estábamos esperando para realizar unas grabaciones, había un grupo de chavales en el interior, lo típico, ¿no?, que estamos acostumbrados en estos sitios. Y bueno, en un momento dado, el preventorio tiene unos tragaluces, unos tragaluces internos, ¿no?, que comunican las tres viejas plantas. Y en ese momento ya habían empezado las obras para una supuesta remodelación que de momento nunca se ha producido. En esos tragaluces habían unas tablas que tapaban pues los tragaluces por seguridad. Nosotros estábamos situados en la segunda planta, donde se ubican las escaleras que dan acceso a lo que era el espejo, un espejo viejo en el cual también se dice que aparecía esa dama blanca en ese espejo. Pues bien, estábamos allí y de pronto, en principio, se habían ido todos los chavales que allí estaban, y yo en un momento dado veo una luz muy fuerte, una luz blanca, azulada, que pasa por encima de esos tablones y por el tragaluz. Lo teníamos a escasos 4 metros, ¿no?, yo de distancia. Y en ese momento me giro a mi compañero y le digo, oye, pero no se había ido ya todo el mundo, no se habían ido ya. De hecho, habíamos escuchado el coche y demás. Y mi compañero sí que estaba bastante asustado y me dice que sí, que efectivamente no había nadie ya en la planta de arriba. Muy incrédulos, nos armamos con las linternas en busca de lo que pudiese ser alguien que se hubiese quedado agazapado en ese lugar. Subimos las escaleras rápidamente y miramos con las linternas, exploramos todo el lugar y nos aseguramos de que allí pues no había nadie. Yo te puedo decir que durante 2 o 3 segundos vi transitar una luz, que era una luz cenital, hacia abajo, cómo pasaba ese tragaluz, y yo veía a través de las tablas de un punto para otro. ¿Qué es lo que yo vi? La verdad, a día de hoy no tengo la menor idea de lo que pudiese ser aquello, pero desde luego, de existir una dama de blanco, de existir un fantasma que allí desaparece, no tengo la menor duda de que pudiese ser ese tipo de luz que yo vi aquella noche.
Hace un momento me hablabas de tu compañero como que sintió mucho miedo. ¿Copérnico García es un hombre de hielo?
No,
¿sientes miedo ante esas cosas?
Me preguntas, para nada, sí que siento miedo, evidentemente. De hecho, muchas veces incluso acudimos a estos lugares en busca de ese miedo, pero no por el morbo del miedo, la sensación, sino por tener ese estado alterado de conciencia que produce el miedo y que normalmente, en numerosas ocasiones, debido a la casuística que estudiamos, nos damos cuenta que ese miedo puede desencadenar que esa causa paranormal pueda de algún modo manifestarse, ya sea por ese condicionamiento que tenemos mental, por el estar, como digo, ese estado alterado de conciencia, hace que numerosas manifestaciones puedan ocurrir. Por lo tanto, el miedo en este caso, bueno, puede resultar peligroso, pero también favorable a la hora de estudiar el propio fenómeno paranormal. Pero para nada, ni de lejos, yo soy una persona de hielo, sino una persona que estudia realmente y de manera objetiva el fenómeno paranormal y que, bueno, que no todo es como parece y que realmente, pues bueno, muchos miedos irracionales, sí es cierto que con el tiempo te los vas quitando de encima y aprendes a ver estos lugares y aprendes a estar en el sitio tal cual con lo que hay, con lo que se convive allí.
Copérnico García, gracias por acompañarme en esta primera etapa del viaje que nos espera esta noche. Gracias, un abrazo muy fuerte, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Hacemos una parada. Respiramos. Escuchamos las noticias a ver qué pasaba mientras andábamos en aguas de Busote, en Alicante. Y después del boletín continuamos.
I think you better close it. Let me guide you.